Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este sábado 22 de junio en el que te saluda Sandra Asenjo. La imagen de las últimas horas nos lleva hasta la Puerta del Sol, donde Isabel Díaz Ayuso ha condecorado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente argentino Javier Milei, quien ha visitado nuestro país por segunda vez en menos de un mes y en medio de la crisis diplomática que continúa abierta entre ambos países y cuyo detonante, te recuerdo, fue la insinuación del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que Javier Milei toma drogas. Este fue el detonante, pero el origen podemos situarlo en la ausencia del gobierno español en la toma de posesión del presidente de Argentina, a la que, eso sí, acudió Felipe VI. Ha escocido especialmente que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya recibido a Javier Milei, y no solo eso, sino que le haya concedido esta distinción, que tiene como objetivo mostrar cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños hacia los representantes de otros países, algo que desde el gobierno de Sánchez tachan de provocación. Pero la realidad es que, al margen de estar más o menos de acuerdo con las políticas del liberal, estamos hablando del presidente de un país con enormes vínculos con España, históricos y actuales, y con el que se ha abierto una crisis diplomática. Y en otro contexto, esta medalla se habría dado por buena. Es la polémica hacia la que el gobierno quiere desviar la atención en un momento en el que hay que seguir hablando de la ley de amnistía y de un nuevo giro. El juez Joaquín Aguirre ha pedido al Tribunal Supremo imputar a Carles Puigdemont por alta traición por negociar con agentes rusos la financiación del procés. Una investigación que tiene que derivarse al Supremo dada la condición de aforado que tiene Puigdemont. El juez de la trama rusa abre una pieza separada contra el prófugo, su abogado y contra Artur Mas, entre otros. Una pieza para investigar, a instancias también del Parlamento Europeo, todas las conexiones con el gobierno ruso, los viajes y los encuentros con Puigdemont y sus colaboradores, que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español para influir en estructuras financieras y actividades de desinformación y desestabilización. Y es que para la política rusa, el procés era también una herramienta estratégica para avanzar en sus objetivos contra Occidente. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Pues que la alta traición es un delito excluido de la ley de amnistía, por lo que la trama rusa complica aplicar la medida de gracia a Puigdemont. La conexión entre el procés y los servicios de inteligencia de Putin demuestran, por lo tanto, que el intento de golpe de Estado del 1 de octubre en Cataluña tuvo implicaciones que afectan a la estabilidad de Europa. Mire, el auto del juez de 56 páginas detalla todos estos indicios que demostrarían las conexiones del independentismo catalán con la inteligencia del Kremlin y con la mafia rusa, por lo que justificaría este presunto delito de traición reflejado en el Código Penal. Y también te cuento, mirando a Cataluña, y nos vamos a fijar hasta ahora en ese anuncio de las últimas horas que ha llevado a cabo el alcalde de Barcelona, el de eliminar de forma progresiva y hasta noviembre del año 2028 todas las licencias de apartamentos turísticos de la ciudad. Hablamos de cerca de 10.000. El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda y terminar con la degradación de los barrios, pero ¿prohibir los pisos turísticos va a resolver el problema? Pues mira, si cogemos el ejemplo de la ciudad de Nueva York, la experiencia demuestra que no. Allí los precios, de hecho, han seguido subiendo. Parece evidente la necesidad de que haya una regulación, pero no debemos ignorar que ahora mismo el principal escollo en esta materia, en la de vivienda, allí en Cataluña, es precisamente la ley de vivienda, que hace poco ha cumplido un año desde su entrada en vigor y que no dota en absoluto de seguridad jurídica a los propietarios y está, de hecho, tensionando aún más el mercado. Barcelona es la primera gran capital que da este paso, pero lo cierto es que en otras ciudades también se está planteando limitar, en este caso, este tipo de alojamientos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hablaba de ello aquí, en Herrera en COPE.
Aquí con quien hay que hablar es con las plataformas que comercializan estas viviendas de uso turístico para que no publiciten viviendas que sean ilegales. Nadie entendería que una plataforma te pudiera comercializar un vehículo que no cumpla con la normativa. Aquí hay plataformas que están incluyendo oferta de viviendas que no son legales y por tanto creo que por ahí también el Estado e incluso la Unión Europea que lo está trabajando tiene labor.
Hablamos de un negocio, el de los pisos turísticos, que está regulado, pero en el que también existe un mercado negro. La aparición descontrolada de pisos de alquiler vacacional se está dando en casi toda España, pero en determinados puntos de algunas ciudades, como Barcelona o Madrid, también Málaga o Palma, ha dinamitado el mercado inmobiliario. En estas zonas ha caído la oferta de alquiler convencional a inquilinos de toda la vida y de manera inversa también han crecido los pisos turísticos. Se gana mucho más y también de forma más rápida. En lugares como Ibiza, por ejemplo, resulta casi imposible trabajar y vivir de alquiler. Y si a esto sumamos que otros sitios podemos tener problemas de convivencia con los vecinos o el deterioro del entorno, pues también está provocando un hartazgo social que ahora se ha movilizado para pedir mayor control, sobre todo por parte de los vecinos de esas zonas. La novedad es que las administraciones ahora están moviendo ficha y en algunos casos de forma drástica, como es este caso, el de Barcelona que te cuento. Ahora bien, no se puede reducir todo a que el turismo es un problema, cuando en realidad también debe ser parte de la solución. Y la clave, como en todo, está en el equilibrio, porque no debemos olvidar que el turismo es el motor más importante de nuestro país y de hecho supone ya el 12,8% del Producto Interior Bruto. 86 millones de personas nos visitaron el año pasado en España y este año podemos además batir ese récord, esa cifra. Un mercado inmenso que parece crecer de forma descontrolada, pero al que tampoco podemos renunciar. En este sábado, 22 de junio, hay más noticias a esta hora que te cuento con Arturo Ayestarán. Subida salarial.
Del 2% a los funcionarios. Será aprobada por el Consejo de Ministros este martes. Se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero, según han avanzado este viernes Comisiones Obreras y UGT en un comunicado. El alza salarial de los empleados públicos ya se había incluido en el proyecto de ley de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, pero todavía no se había aplicado porque la norma lleva meses en tramitación en el Congreso.
Procesada.
Mónica Oltra, por imperativo legal en la causa por la gestión de los abusos de su exmarido. La Audiencia de Valencia ha considerado que no puede descartarse claramente que los 16 investigados trataran de ocultar los hechos y hay indicios suficientes de delito para encausarlos. El resto de investigados son miembros del gabinete o cargos de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que ella dirigía desde 2015.
Visto para sentencia.
El juicio por la violación de la menor de 16 años en Igualada. El acusado defiende su inocencia, aunque la fiscal considera acreditada su autoría. Ha vuelto a insistir en que es un milagro que la víctima haya sobrevivido, ya que el violador actuó con una maldad brutal.
Y sin IVA.
El aceite de oliva a partir del 1 de julio. El precio del litro está en torno a los 10 euros y supondrá un ahorro de unos 50 céntimos. El sector lo ve con buenos ojos y esperan que impulse el consumo. Han pedido también al gobierno que vigile para que el margen de beneficios no se quede en los supermercados y llegue al comprador.
7:09, escuchas la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
España pasa octavos como primera de grupo. Pero antes, toca cerrar esta fase por todo lo alto. Este lunes desde las 8 de la tarde, Albania, España. La Eurocopa se juega en el campo y se vive en COPE. Pura emoción. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
41.316, 41316, serie 2002.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Vaya, hoy la música la pone el vecino del tercero.
Este amor ingrato.
Y la del segundo te canta coplas.
¡Los libros!
Anda, y en el primero hay concierto heavy. Si tú no eliges tu música, alguien lo hará por ti. Por eso hasta el 23 de junio celebra el Día de la Música con un 20% de descuento en todos los vinilos y CDs comprando dos o más en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
A las 5:30 de la mañana de este viernes llegaba al puerto de Santa Cruz de Tenerife el crucero Insignia. Cuando este barco de lujo salió hace más de 5 meses desde el puerto de Miami, ninguno de los más de 300 pasajeros que iban a bordo podía imaginarse que iban a ser testigos de un rescate. Pero sí, en medio de su viaje, tuvieron que rescatar un cayuco que llevaba 20 días de travesía. Un cayuco en el que había niños pequeños y también una mujer embarazada. 64 migrantes han sido rescatados con vida, pero muchos otros han fallecido en el intento de tocar suelo europeo. Las víctimas, más de 30 personas. Un cayuco que llevaba 20 días de navegación, como te digo, y que necesitaba auxilio de inmediato. Se encontraba a 815 kilómetros al sur de Canarias y el petrolero que los encontró no podía subirlos a su cubierta por las dimensiones, por lo que fue necesario que este crucero, el Insignia, que es de lujo, como te digo, que realizaba la vuelta al mundo, fuese en su ayuda, acudiera a su rescate. Gila Padilla y Jorge Kotick no olvidarán nunca este rescate de esa barca por parte de la tripulación del crucero en el que viajaban rumbo a Canarias. Esta pareja de mexicanos habían salido de Miami y, tras pasar por la costa africana y Cabo Verde, iban a llegar este viernes a Santa Cruz de Tenerife. Pero una llamada de salvamento marítimo el jueves por la noche lo cambió todo. Para ellos, lo vivido en las últimas horas ha sido por completo un golpe de realidad. Así lo han contado a COPE en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Fue un rescate duro.
Llevamos 5 meses casi de travesía en una burbuja de felicidad y de repente te topas con la triste realidad de los migrantes africanos, ¿no? Veníamos justo de África, en donde toda la costa occidental es tristísima, es sucia, con muchísima miseria. Entonces sales de allí un poco con el corazón apachurrado, pero cuando ves esto te das cuenta por qué arriesgan la vida y qué terrible, porque llegan a un lugar donde no saben si van a ser bien recibidos o no.
Y pues sí, fue muy triste, no la pasamos nada bien, pero gracias a Dios se rescató mucha gente y pues estamos orgullosos de toda la gente del barco que hizo un buen trabajo, la verdad.
De las personas rescatadas, además de los fallecidos, 5 de ellas han necesitado ser trasladadas a diversos hospitales por desnutrición, por deshidratación también. Y a partir de ahora, tanto los pasajeros de este crucero como los supervivientes de aquel cayuco a la deriva van a volver a separar su suerte para seguir con rumbos totalmente distintos. Bueno, no deja de ser una imagen chocante el que hayan compartido barco personas que viajan con lo opuesto y arriesgan su vida montándose en un cayuco con otras que llevan más de 5 meses a bordo de un crucero de lujo. La nueva visita de Javier Milei a España sigue acaparando titulares. Después de que el pasado mes llamara corrupta a la mujer de Sánchez en un mitin de Vox, con la consiguiente escalada de tensión diplomática entre ambos países, el presidente argentino ha pisado otra vez suelo madrileño en este caso. El motivo era la entrega de un premio por parte de la Fundación Juan de Mariana, un think tank de corte liberal. Milei no se ha reunido con nadie del gobierno, tampoco con el rey, como había pedido, pero sí que ha sido condecorado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, que le ha entregado la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso en la sede de la comunidad, en la Real Casa de Correos. Durante el acto, el argentino le dejaba este recado a Sánchez al hablar de la justicia social.
Bastiat hablaba de las porosas manos políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, el que quiere entender que entienda.
Como en otras ocasiones, Milei ha avisado del daño y la decadencia que causa, según él, el socialismo.
Una frase de Hayek que dice que si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estudiado de economía, o no entendió, o, digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles.
Previamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decía esto.
Para muchos, el miedo a perder poder y privilegios es mayor que las ganas de lanzarse a cambiar lo que no funciona y gobernar desde la verdad, tratando a los ciudadanos como adultos. Presidente, que Argentina y España, que nuestras regiones y ciudades nunca rompan sus vínculos históricos, que están por encima de todo. Que sigamos visitándonos unos a otros con naturalidad y confianza, a pesar de discrepancias políticas.
La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid fue creada en 2017 y anteriormente la han recibido, entre otros, el opositor venezolano Juan Guaidó, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky o también el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. ¿Y qué ha dicho el gobierno de esta nueva visita de Milei? ¿Cuál ha sido la reacción? Pues han salido en tromba contra la presidenta madrileña. La crisis con Argentina carece de fin para Pedro Sánchez, que ha hecho ostentación de su malestar con esta nueva visita de Milei. Que Isabel Díaz Ayuso le condecorase ha sido la puntilla para un gobierno que hasta ha presumido de acordar con la zarzuela el rechazo a una audiencia del rey. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno ha buscado la colisión. Sin ambages, los argumentarios internos acusan a Isabel Díaz Ayuso de alimentar a la ultraderecha y el populismo con su agasajo Javier Milei. El despliegue de ministros ha elevado intencionadamente el choque ideológico, también personal, con Milei y Ayuso. Su encuentro en la Real Casa de Correos ha sido interpretado como una deslealtad institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Incluso lo lleva a la categoría de provocación, moviéndose siempre en clave partidaria. José Manuel Álvarez hacía ostentación de coordinar la acción exterior con Casa Real para remover el rechazo a la solicitud de Javier Milei de tener una audiencia con Felipe VI en esta visita. El Ejecutivo ha estado decidido a delimitar el terreno de juego. El mandatario argentino evitó pedir entrevistarse con Pedro Sánchez y la Moncloa pintó a Milei con la intención de abrir una brecha entre ellos y la corona. La tensión continuará entre los dos estados.
Mientras, en la dirección nacional del Partido Popular lo enmarcan en la normalidad, al tiempo que han recordado que Milei no pidió verse con Feijóo.
Lo que es ilógico, pero absolutamente, es insultar al presidente de otro gobierno. Y lo que es absolutamente impresentable es que el gobierno de España ni tan siquiera acudiera a la toma de posesión de un mandatario que ha sido elegido democráticamente por sus ciudadanos. España y Argentina están por encima de quienes estén al frente de sus gobiernos.
Es Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, quien además este viernes ha anunciado que el PP va a poner en marcha el mes que viene una comisión de investigación en el Senado, donde, te recuerdo, tiene mayoría absoluta, sobre la gestión del CIS. Dicen los populares que quieren analizar la manipulación y posible malversación de dinero público por parte del organismo que dirige el socialista Tezanos. El Centro de Investigaciones Sociológicas replica y acusa al PP de verter bulos. Maribel Sánchez.
Sánchez.
No es la primera vez que cae una avalancha de críticas sobre las encuestas electorales del CIS, pero en esta ocasión Tezanos saca pecho en su defensa, asegurando que lo que ellos analizan son tendencias y que decir lo contrario es un bulo. Se defiende acusando, después de que el PP les recuerde que siempre dan como vencedor al PSOE, aunque la cruda realidad de las urnas demuestre lo contrario reiteradamente. Cuca Gamarra anuncia que lo investigará el Senado.
Las conclusiones de la misma van a dar luz a todo lo que está pasando dentro del CIS. Y no va a quedar impune nada. Ese es el compromiso del presidente Feijóo con los españoles, y es proteger al Estado del Gobierno. Y actuaremos y habilitaremos y activaremos todas las iniciativas también en el marco penal, así como las reformas legislativas que sean necesarias, claro.
Comisión del CIS que sigue a la de la amnistía o la del caso Coldo, y con la que los populares están dispuestos a seguir utilizando la Cámara Alta para defender la regeneración democrática.
Y hablamos de turismo porque los españoles vamos a incrementar un 8% nuestro gasto en estas próximas vacaciones de verano, que para algunos ya están a la vuelta de la esquina. Hay ganas de cambiar de aires unos días, pese al aumento de los precios, y los destinos de sol y playa son, con diferencia, la opción favorita para los viajeros nacionales. El presupuesto medio previsto por persona será de 677 euros. Victoria Ballesteros.
Nos vamos a gastar un 8% más que el verano pasado, según el Observatorio Nacional del Turismo. Las ganas de relajarse y desconectar pesan más que la subida de los precios, por eso la mayoría de los españoles irán de vacaciones, aunque tengan que reducir los días que estarán fuera o buscar destinos más baratos. Además, 3 de cada 10 se plantea pedir un crédito para poder afrontar ese gasto. El 41% de los que viajarán ya tienen reserva y la mayoría prefieren irse a un hotel. Los destinos nacionales de sol y playa siguen siendo los favoritos, sobre todo la costa mediterránea, Andalucía y el Cantábrico. Y aproximadamente un 20% se irá por Europa, de turismo cultural.
Me voy a París 8 días. Luego me voy a ir de vacaciones con mi familia, a mi pueblo y a Galicia.
Me voy a una casa compartida con unos amigos para que salga más económico. Y bueno, es la única manera, porque lo de irnos a Cádiz por nuestra cuenta, pues eso ya no podemos.
Agosto vuelve a ser el mes protagonista de la campaña. En cuanto a la duración, 7 de cada 10 estarán entre una semana y 15 días de vacaciones.
Nota de este dato porque la compraventa de casas se ha disparado en abril un 24%, su mayor repunte en ese mes desde hace 16 años. Los expertos del sector inmobiliario auguran importantes subidas a partir de la segunda mitad de este año, impulsadas por la bajada de los tipos de interés. Marta Ruiz.
Buenos días. El sector inmobiliario vuelve a terreno positivo, como era lógico. La compra de vivienda ha seguido la estela de la firma de hipotecas, repuntando un 24% y situándose en máximo de la burbuja inmobiliaria, con más de 53.000 transacciones, el 80% de ellas concentradas en viviendas de segunda mano, que es la vivienda nueva la que experimentó un mayor crecimiento. Desde el sector inmobiliario explican estas cifras por el efecto parón de marzo, por la Semana Santa, por las expectativas de la rebaja de tipos y por el auge de las segundas residencias, tanto por compradores nacionales como extranjeros. Por comunidades, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid concentraron más del 60% de las compras, aunque Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Canarias fueron las que registraron mayores crecimientos. Se espera que la demanda siga creciendo aún más en la segunda mitad del año, lo que se notará en los precios debido a una oferta insuficiente.
En clave de tribunales es noticia de nuevo el caso Coldo, y lo es porque Anticorrupción rechaza que la Fiscalía Europea asuma la causa. Señala que hay más fondos e intereses nacionales afectados que europeos en la supuesta trama de mordidas. Patricia Rossetti.
Para Anticorrupción, el juez Ismael Moreno es el competente para seguir investigando el caso Coldo. Todos los delitos ante esta causa no procede enviarlo a la Fiscalía Europea, señala en el escrito el fiscal Luis Pastor, que investigue nada más si hubo delito contra los intereses financieros de la Unión Europea. Hay una mayor afectación a intereses nacionales que europeos. Afecta al funcionamiento de la Administración española. No obstante, Pastor pide al juez que pregunte al Tribunal Supremo, que plantee una cuestión de competencia para ver quién continúa con la causa que afecta al exasesor del exministro Ábalos y a otros investigados. Y mientras el Supremo decide que se quede en la Audiencia Nacional, detener la causa hasta que el Tribunal se pronuncie ocasionaría graves retrasos, dice Anticorrupción. Recuerda que la relación entre la Fiscalía Europea y los juzgados españoles no es de subordinación.
Más asuntos. La Iglesia sigue avanzando en su plan de reparación integral a las víctimas de abusos. Este viernes, el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, y el presidente de CONFER, la Confederación de Religiosos de España, Jesús Díaz Sariego, han presentado al Defensor del Pueblo las actuaciones que se están desarrollando para reparar a todas las víctimas. Álvaro Sáez.
Sí, un encuentro que ha tenido lugar en la sede de la Conferencia Episcopal Española y que se produce tras el informe presentado por el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo el pasado mes de octubre. Durante esta reunión, la Iglesia en España ha informado de ese camino de reparación que se lleva tiempo recorriendo y que, como ha recordado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, en la linterna de la Iglesia, tiene tres pilares fundamentales.
De atención a la víctima, de reparación integral, es decir, buscando lo que cada, personalizando, individualizando lo que cada víctima pide y necesita, acompañamiento psicológico, acompañamiento espiritual, por supuesto también, en su caso, reparación económica y la prevención.
Además, el obispo auxiliar de Toledo ha adelantado que todos los detalles de ese plan de reparación integral de víctimas se va a terminar de concretar a principios del mes de julio, los días 2 y 3, durante la próxima comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Gracias, Álvaro. Así ponemos rumbo a las 7:30 en la mañana del fin de semana de COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, tú te has hecho algunos retoquitos, ¿no?
¿Yo? ¿Qué va?
Que te noto como con 15 años más.
¿En serio? Pues gracias.
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la sandía ahora por 0,69 el kilo. Ahorras un 30%. Y nuestras pizzas frescas desde 1,89. Ahorras hasta un 24%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio. ¡Empezamos! El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este sábado, el primero del verano, en el que nos despedimos de la Dana y llega la estabilidad y el aumento de las temperaturas en la mayor parte de España. Enseguida te cuento las claves del día que pasan por esa imagen de las últimas horas que nos lleva hasta la Puerta del Sol, donde Isabel Díaz Ayuso ha condecorado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente argentino Javier Milei, quien ha visitado España por segunda vez en menos de un mes en medio de la crisis diplomática que continúa abierta entre los dos países. Y también que viene marcado por ese giro en la trama rusa del procés, en la que el juez ha pedido que se investigue a Puigdemont por alta traición. Pero a esta hora, antes, vamos a hablar de hipotecas. Bueno, conocer el mejor momento para comprar una vivienda es algo complicado y con la inestabilidad en el mercado, pues lo es aún más. Y es que los datos de marzo nos dejaron prácticamente el hundimiento en la firma de hipotecas y ahora lo que nos queda es una subida de nada menos de un 28%. Encontramos más firmas de hipotecas, son un interés algo más bajo, quedándose en el 3,38%, y el importe medio de las hipotecas aumentó también ligeramente y se situó por encima de los 139.000 euros a 24 años. Se firman casi los mismos préstamos a tipo fijo que variable. Fernando de Madrid está en proceso y quiere estar tranquilo.
La que más nos cuadra es la de tipo fijo, que nos la han puesto evidentemente con seguro de hogar, con seguro de vida, más fondos de inversión, más cuenta nómina, más tarjetas, pues fijo a un 2,5.
Fernando siempre tendrá la posibilidad de cambiar de hipoteca porque este no es el mejor momento en cuanto a los tipos de interés, pese a que ya por fin hayan bajado, algo que para el asesor Jaime Hernández es muy relativo.
Oye, mi momento es ahora, tengo los ahorros para poder hacerlo. Voy a intentar conseguir las condiciones mejores por si las hipotecas continúan bajando, poder cambiarme con la menor penalización posible.
También continúan siendo muy demandadas las hipotecas mixtas. Precisamente esta es la que más llamó la atención de Ángela, que acaba de comprarse un piso en Madrid.
Te hacen millones de preguntas, te piden un montón de documentación, incluso la que ni siquiera sabías que existía. Lleva tiempo y requiere de mucha documentación de por medio y de entender qué es lo que se está llevando ahí a cabo.
También hay que tener en cuenta que la TAE, que nos brinda el dato del coste total del préstamo, incluyendo los gastos, las comisiones y otros productos contratados con el préstamo hipotecario, como por ejemplo los seguros o las tarjetas de crédito. Porque a veces lo que hacemos es fijarnos solamente en el TIN, en el tipo, tal y como nos aclara el asesor hipotecario Jaime Hernández.
Intentan atraernos a través de números, entonces los números que son el tipo de interés de esas hipotecas. ¿Qué pasa? Detrás de los números hay unos vinculados. Hay unos seguros que normalmente tienes que contratar. O hay unas combinaciones de productos que tienes que hacer. Hay unas comisiones de apertura y de cancelación. Eso no por tener el mejor tipo de interés, tienes la mejor hipoteca.
Eso sí, la recomendación por parte de los expertos es no atarnos con comisiones por amortización anticipada o por cancelación para que siempre podamos cambiarnos de banco sin esa penalización. Hay más noticias que te cuento con Arturo Ayestarán. Nuevo giro en la trama rusa del Prusés.
El juez del caso Volova ha abierto una nueva pieza sobre la supuesta injerencia rusa en el Prusés. En ella incluye a los expresidentes de la Generalitat, Carles Puigdemont y Artur Mas, por los delitos de alta traición y malversación. Este delito de alta traición no entra dentro de la ley de amnistía, por lo que la trama rusa complica aplicar la medida de gracia a Puigdemont. Pocos días antes de la entrada en vigor de la ley de amnistía, la Audiencia de Barcelona impidió al juez del caso, Joaquín Aguirre, seguir investigando las supuestas conexiones del independentismo en Rusia en busca de apoyos para el Prusés. Semanas después, y con la amnistía ya en vigor, el magistrado ha abierto una nueva pieza separada.
Javier Milei vuelve a España en plena crisis diplomática.
Solo un mes de llamar corrupta a la mujer de Sánchez en un mitin de Vox, en respuesta a las declaraciones de Óscar Puente en las que le acusaba de consumir sustancias, el presidente argentino ha pisado otra vez suelo madrileño. El motivo era la entrega de un premio por parte de la Fundación Juan de Mariana y la condecoración con la Medalla Internacional de Madrid que le ha entregado Isabel Díaz Ayuso. Durante su visita, Milei no se ha reunido con nadie del gobierno, ni tampoco con el rey, con quien había pedido verse. Durante el acto, el presidente argentino ha aprovechado para volver a hacer referencia al caso Begoña Gómez.
Y Manuel Pradales va a jurar su cargo como lehendakari este sábado.
Jurará el cargo después de que este jueves fuera aprobada en la Cámara Vasca su designación como lehendakari, con los 39 votos a favor del PNV y el Partido Socialista de Euskadi, partido con el que nuevamente gobernará en coalición. Y Manuel Pradales no adquirirá formalmente la condición de responsable del Ejecutivo hasta que no concluya el acto de jura y toma de posesión, una ceremonia cargada, según el Parlamento Vasco, de simbolismo y de anécdotas históricas.
Y el juez reabre la causa contra Mónica Oltra por la gestión de los abusos a una menor tutelada.
La Audiencia de Valencia considera que no puede descartarse claramente que los 16 investigados trataran de ocultar los hechos y hay indicios suficientes de delito para encausarlos. En el auto, los magistrados argumentan la necesidad de continuar la causa debido a la posible comisión de delitos derivados del incumplimiento del deber de denunciar y de proteger a la menor tutelada por la Generalitat con la finalidad de ocultar la existencia de unos abusos sexuales ocurridos en el centro de acogida y posterior intento de desacreditar su testimonio o influir negativamente en el ánimo acusador de la menor una vez ya se había iniciado el procedimiento judicial.
Y Portugal se juega hoy la primera plaza de su grupo en la Eurocopa ante Turquía. Carlos Martínez Brea.
Este sábado, Cristiano Ronaldo y Joao Félix se miden a la Turquía liderada por Arda Güler para adelantarse en la fase de grupos. Francia y Países Bajos empataron a cero con un Mbappé que no jugó ni un minuto y con un gol anulado de Xavi Simons. Esto dijo Tchouaméni en el micrófono de José Manuel Oliva en la cadena COPE.
Bien, como he dicho hace mucho tiempo que no he jugado en un partido, pero he trabajado mucho para estar aquí hoy y vamos a continuar a seguir y hacer todo para ganar partidos.
Ucrania ganó a Eslovaquia 1-2 y victoria de Austria por 1-3. Tiempo de juego comienza a las 3 de la tarde con 3 partidos. Georgia, República Checa a las 3, Turquía, Portugal a las 6 y Bélgica, Rumanía a las 9 de la noche. Málaga y Nástic de Tarragona se juegan el ascenso a segunda. Los andaluces llevan ventaja en la ida 2-1 a las 8 y media el partido y en Fórmula 1 Gran Premio de Mómelo a las 12 y media libres 3 y a las 4 la clasificación.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE y en los próximos minutos vamos a detenernos en otro problema añadido que se le puede presentar a nuestros agricultores y ganaderos. Otro más que podría sumarse a las muchas dificultades que vienen atravesando el sector primario en general aquí en España en los últimos tiempos. Mira, el origen está en China y los más perjudicados serían los ganaderos de porcino. Te explico. China ha anunciado esta semana el inicio de una investigación antidumping, y esto es contra una posible competencia desleal, contra algunas importaciones de carne de cerdo y derivados procedentes de la Unión Europea. Es la respuesta del gigante asiático después de que la Comisión Europea anunciara que impondrá aranceles a los coches eléctricos que China vende a Europa. Por resumirlo, a grandes rasgos, podríamos decir que coches contra carne de cerdo es la nueva guerra comercial entre China y la Unión Europea. ¿Y esto qué puede suponer para los ganaderos de porcino? Aquí aquí en España, pues un duro mazazo en caso de que Pekín termine aplicando algún tipo de medida en forma de arancel a la carne de cerdo. Alicia García, buenos días.
¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Pues sí, Pekín responde a los aranceles a sus vehículos eléctricos con una investigación contra el sector de la carne de cerdo. Habrá que ver en qué se concreta esa investigación, pero el caso es que impacta especialmente aquí en España porque somos el principal país exportador de este producto a China dentro de la Unión Europea. Para que nos hagamos una idea más exacta, mira, nuestro país exportó el año pasado más de 560.000 toneladas de carne de porcino a China por un valor de más de 1.200 millones de euros. Y es que casi el 21% de las importaciones de cerdo totales de China proceden de España, muy por encima del volumen, por ejemplo, que compra a Estados Unidos, a Brasil, a los Países Bajos o a Canadá.
Y con todos estos datos sobre la mesa, el sector del porcino empieza a estar indignado por la batalla comercial China-Unión Europea. Se quejan de que la gente del campo siempre es la moneda de cambio.
Es una respuesta, ¿no? Es una respuesta a la política comercial de la Unión Europea de imponer aranceles a sus coches eléctricos. Y es un poco lo que nos pasa siempre al sector primario, es que siempre somos la moneda de cambio, ¿no?, de las relaciones comerciales de la Unión Europea. Entonces, sí que estamos un poco hartos en ese sentido, porque parece que el sector primario siempre se puede sacrificar, pero de momento lo tenemos que tratar con cautela.
Es Jorge Lizama, que tiene una explotación con 700 cerdos en la localidad zaragozana de Daroca. Ya lo oyes, con cautela, porque aún no hay nada concreto más allá del anuncio de la investigación china, pero también con el hartazgo de que el sector primario pueda otra vez, Alicia, volver a pagar el pato.
Pues sí, porque hay que recordar que el sector del porcino tiene un peso muy notable en España. Ese peso es de casi el 40% de la producción ganadera, según los datos que ha facilitado el Ministerio de Agricultura, y el primer destino de nuestras exportaciones en 2023 fue justo China. Por eso hay esa preocupación lógica entre nuestros ganaderos. Mira, Gonzalo Llorente es también otro ganadero de porcino al que hemos escuchado esta semana aquí en COPE. Él es de Extremadura.
China sabe bien cuál es un punto fuerte en la exportación de España y donde nos puede hacer daño, y va a ir a por ello. Para la ganadería, pues va a ser nefasto, porque un sector que ya viene arrastrando unos años tocados, pues puede hacer que caigan mucho los precios, caigan las ventas y nos suponga un fuerte lastre a una economía ya debilitada.
Pues podría ser la gota que colmara el vaso de una paciencia que se les va agotando, cuenta este ganadero, conforme van viendo que los políticos no les dan unas soluciones reales.
Los mandatarios europeos se les llena la boca de buenas palabras hacia el campo y hacia la economía del sector primario, pero a la hora de la verdad es siempre el que más fuerte atiza y el que no nos dan soluciones viables. Nosotros estaremos al pie del cañón y haremos las protestas que sean necesarias.
Por otro lado, Fran, que es agricultor y ganadero en la comarca aragonesa de la Jacetania, ha mostrado también su malestar aquí en COPE porque se use al sector primario como moneda de cambio en muchas de las llamadas guerras comerciales entre países.
La explotación agraria sí que recibe ayudas europeas de la política agraria común, compensaciones, pero las granjas porcinas como tal no. Esperemos que en el futuro se calmen las aguas, pero hemos pasado de unos años de estabilidad a unos años de inestabilidad geopolítica, pues que afectan a sectores económicos, en este caso el sector primario, que siempre lo están utilizando como moneda de cambio, y es triste.
Pues estamos escuchando, ¿no?, ese hartazgo. Bueno, es importante destacar también, Sandra, que más de la facturación que obtiene España por la venta de productos alimentarios a Pekín, en concreto un 61%, es resultado de la venta de carne de cerdo y despojos, pero también hay otros sectores, como el aceite o como el vino, que también se podrían ver afectados. Lo denuncia Pedro Barato, presidente de la organización agraria Saja.
El porcino es el número uno, pero el aceite de oliva estaba haciendo ya sus pinitos en China. El vino también tenía un mercado importante en China. Y la preocupación está ahí, porque además los chinos, cuando dicen una cosa, la cumplen.
Aviso para navegantes, el que deja sin duda Pedro Barato. Y por si te estás preguntando hasta ahora por la reacción del gobierno, escucha lo que ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas, que espera un margen para el entendimiento con China.
El sector porcino español ha exportado 1.190 millones de euros en el año 2023 a China. Para nosotros China es el tercer mercado extracomunitario detrás de Reino Unido y de Estados Unidos y por tanto como gobierno esperamos y deseamos que se pueda llegar a un acuerdo sin la necesidad de imposición de ningún tipo de aranceles.
Veremos si se llega o no a ese acuerdo. De momento, volviendo a esta investigación de la que estamos hablando de China sobre los productos derivados del cerdo de la Unión Europea, de momento se sabe que esa investigación va a durar un año. Pero también es cierto que dicen desde el gigante asiático que hay opción de que se amplíe. El Ministerio de Comercio chino va a revisar los productos importados durante 2023 y también los daños, así los llaman ellos, que estas compras provocaron al sector chino entre 2020 y 2023.
Y en ese proceso se van a investigar productos como carne de cerdo o casquería, refrigerados y congelados, y también grasa de ese animal y derivados de ella o de vísceras. Pero ojo, que el jamón ibérico, uno de los productos más representativos de nuestra gastronomía a nivel mundial, no va a ser objeto de las pesquisas por parte de las autoridades chinas, al menos de momento. Tampoco se verán afectados los embutidos, menos mal. Gracias, Alicia.
A ti.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Es sábado 22 de junio y por si entre tus planes para este fin de semana está disfrutar de una buena película o serie, como siempre, a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE te contamos los mejores estrenos de la semana en cines y plataformas. Y lo hacemos, como siempre, con el crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, estupendamente.
Bueno, pues vamos a empezar con la segunda parte de una de las comedias animadas más esperadas, Del Revés 2.
Nuestra niña está creciendo muy rápido.
Y las cosas no podrían ir mejor.
¿Naranja? ¿Quién ha puesto la consola en naranja?
¡Hola! ¡Ay, mi madre! ¡Soy ansiedad!
¡Una emoción nueva!
Una película que llega además, Jero, con un nuevo protagonista, lo escuchábamos hace un momento, que es Ansiedad.
Que además la dobla Michelle Jenner en España. Es magnífico el doblaje. Bueno, todos los doblajes son. Bueno, no sé si tú viste la anterior. Yo creo que la ha visto todo el mundo, ¿no?
Muy buena.
O sea, es meterse dentro de la cabeza de una niña y hablar de sus sentimientos. Aquí hay 4 nuevos. Ansiedad, vergüenza, envidia y aburrimiento. Que lo llaman ennui, como en francés y tal. Y predomina la ansiedad. Y entonces es un caos. Claro, la adolescencia. Ella entra en el instituto, juega al hockey sobre hielo y tiene el gran dilema. O sea, para estar con las cool, pero supone renunciar a sus antiguas amigas. No es que sea un tema muy original, pero eso monta el follón. Mientras que las antiguas emociones, las antiguas sentimientos, están buscando en el interior de ella para intentar calmar a la ansiedad y a todos los demás. Bueno, divertida, está muy bien, la animación es magnífica, el doblaje también. Han serenado también, es el afán de corrección política de las últimas películas de Disney y de Pixar, que habían alejado al gran público. Aquí va una cosita, a lo mejor puede ser interpretada, pero está muy bien, o sea, para todos los públicos y para todos los paladares, si no se meten líos, ¿no? Con un final magnífico, porque en el fondo son las decisiones morales que uno tiene que tomar a lo largo de toda su vida para controlar todos esos sentimientos y equilibrarlos del modo mejor posible. Tiene bastante que ver con Red, aquella película que se estrenó directamente en Disney Plus, de animación también, de una niña que descubre su pubertad y que se monta un follón tremendo. Aquella era más para pequeños. El problema que tiene este, como el anterior, es que meterse dentro de la mente humana y del alma humana es complicado para los más pequeños. Entonces puede ser un poco confuso todo el viaje por el interior de la mente y del alma humana y tal. Pero bueno, es magnífica película, del revés 2 también, o sea que...
¿Podemos decir que está al nivel de la primera parte entonces,
Jero? Sí, está al nivel, quizá un poquito menos, porque le falta la sorpresa y la frescura quizá de la primera. O sea que un poquito menos, un poquito por debajo.
Yo cuando la vea te cuento cuál me ha gustado.
Dirás, sí.
Bueno, y de una película para toda la familia vamos a cambiar totalmente de registro y vamos con otro estreno que es una sátira social, es Testament.
Fíjate que de esta no hay ni tráiler, pues se ha estrenado directamente en Movistar Plus, siendo, como es el director, uno de los grandes del cine canadiense, Denis Arcand, 83 años. De hecho, todo el mundo considera esta película un testamento vital. Hizo Jesús de Montreal, declive del Imperio Americano, las invasiones bárbaras, un referente de la izquierda intelectual, digamos, ¿no? Pero que cada vez era más crítico con esa misma izquierda, y aquí lo que hace es un repaso a toda la cultura woke actual y le pega hasta en el cielo de la boca, en plan satírico, súper inteligente. Él se mete en la piel del protagonista, que es un anciano archivero que está en una residencia de ancianos culta, donde hay un mural de unos conquistadores franceses con unos indios canadienses, y se monta un pollo fuera porque un grupo de jóvenes anglófonos, por cierto, que no son indios ninguno de ellos, protestan porque consideran que ese mural es ofensivo para los indígenas. Y entonces eso, el anciano que está todo el día batiendo récords con la bicicleta porque hay que estar en forma y healthy, la ideología de género por un lado, el feminismo radical por otro, y él está paseando tranquilamente intentando afrontar la muerte mientras va dándose cuenta de que hay una cierta degradación social en general con tanta tontería políticamente correcta. Es buenísima la película, me parece de lo mejor de este año para un público ciertamente selecto. Hay mucha gente de izquierdas que han apoyado a este director, que se han sentido ofendidas ahora por este paso final de él, que me parece razonabilísimo, porque además tiene unas secuencias finales espléndidas donde vuelve a descubrir el Mediterráneo. No digo más, pero da gusto ver cómo habla de la maternidad, de la paternidad, de la solidaridad humana, de, en fin, del amor, de lo de siempre, descubrir el Mediterráneo. Testament es una de las grandes películas actuales y está siendo ninguneada, pero está en Movistar Plus, así que quien quiera verla, que la vea.
Pues nos apuntamos la recomendación, sin duda, y nos vamos de esta sátira social a un drama social bastante reivindicativo, una película francesa que se llama Los Indeseables.
¿De qué sirve cambiar todo un barrio si los problemas van a ser los mismos?
¿De qué problemas hablamos? ¿De problemas sanitarios, escolares, de seguridad, de derechos para las mujeres?
Problemas de gente que causa problemas.
Muy interesante esta película. También es de un director de Malí, nacionalizado francés, que se llama Lad Li, que hizo Los Miserables, también en un barrio marginal de una ciudad francesa. Y aquí se va a ese mismo barrio, un edificio está plagado de inmigrantes, muchos de ellos ilegales, y que está deterioradísimo. Las autoridades se van pasando la pelota unos a otros. En cierto modo tiene mucho que ver con Testament, porque es un palo a toda la tontería política también actual y de el famoseo, el postureo, todo postureo, y luego la gente real sufre, ¿no? Magnífica, la protagonista es espléndida, trabaja en el ayuntamiento y se enfrenta al nuevo alcalde, que es un pediatra que sale más duro que el otro y que pide mano dura, lo cual no es lo que hay que hacer. Es menos redonda que la anterior, pero otra película buenísima para Cineforum, igual que Testament, y en la misma línea, nada de decir, estos son seres de carne y hueso y que están sufriendo y que vosotros estáis tocando las narices en el ayuntamiento.
Pero la trama, ¿no? Y el mensaje sí que se lía un poquito más que la
sí,
otra.
Sí,
¿no?
Es más confusa, es menos redonda que la anterior, pero quizá también es más optimista. Le entra un poquito de rayo de esperanza al final, bastante bueno.
Bueno, pues los dramas que marcan los estrenos de esta semana en los cines, y la siguiente película también se estrena en la gran pantalla con dos grandes actores ante la enfermedad mental. Es Memory.
Ana dice que había un hombre en la calle. Me siguió a casa.
Antes de nada, lo siento si la otra noche te asusté.
No pasa nada. ¿Por qué me seguiste a casa? ¿O solo te acuerdas de lo que te conviene?
No, me acuerdo.
Bueno, Jessica Chastain está espléndida, pero él está todavía mejor. Peter Sarsgaard, que ganó la Copa Volpi en el Festival de Venecia, al mejor actor, dirigidos por un tipo que a mí no me gusta demasiado. Michel Franco, un mexicano que le gusta patar, hizo Nuevo Orden. Aquí se modera, es su mejor película, porque es una chica que es alcohólica, que sigue teniendo tratamiento, pero que a la vez ha encontrado un trabajo en una ONG para ayudar a gente discapacitada, y un día le sigue un tipo hasta su casa, pasa la noche en la calle lloviendo y todo, llama a las autoridades, y es un tipo que tiene una demencia especial y que además es amnésico, pero entre los dos surge una relación enormemente humanizadora que está muy bien y que le permite pues hablar de temas difíciles: la soledad en la sociedad actual, el alcoholismo, los abusos sexuales. Te deja baldado la película porque aquí hay menos esperanza. Él es bastante nihilista, Michel Franco, pero ellos dos son magníficos, y hombre, una pizca de amor también se abre camino, ¿no? Con lo cual está bien, ¿no?
¿Alguna otra película que destaquemos esta semana?
Para los más pequeñajos tienen también, aparte del Revés 2, uh-huh, Pico de Oro y sus amigos, que es la propuesta china. Están haciendo muy buen cine chino, y es un aguilucho huérfano que es criado por gallinas. Tampoco es que sea un argumento muy original, pero está muy bien hecha. Y luego, hombre, Alumbramiento es un drama intimista español con muy buenas interpretaciones. Tenías en torno al patronato, la producción, a la mujer, muy anticatólica la película, es demasiado. Ha cargado mucho la mano en eso, y aunque tiene valores, yo creo que es fallida la película.
Y del mejor cine, como siempre, también podemos disfrutar en 13. Y la cita que no nos podemos perder este fin de semana y que tú nos destacas, Jero, es mañana domingo a las 11:30 de la noche, es La Guerra de Heart.
Con Gregory Hobbit al frente, dirigiendo a Colin Farrell y Bruce Willis, que se enfrentan ahí en un campo de concentración, siendo del mismo ejército, pues es un personaje racista, el de Bruce Willis, en un campo de concentración. Es interesante la película de este director que todavía vive, tejano, que hizo Las dos caras de la verdad, Frequency. Está bastante bien. Esta semana nos domina los thrillers, porque luego está Presunto Inocente de Alan J. Pakula con Harrison Ford, también El sábado frenético de Roman Polanski, y luego las canciones, porque el domingo ponemos Tómbola con Marisol y Saeta del Ruiseñor con Joselito, o sea que un poco de todo, como siempre, en 13 Televisión.
La mejor propuesta, claro que sí, Jero. Pues muchísimas gracias por traernos, como siempre, los estrenos de esta semana, Jerónimo José Martín.
Gracias, hasta luego.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos
cars.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Fue su mayor aventura.
Anoche asesinaron a Caroline Polamis.
Y ahora será su mayor pesadilla.
Tú la mataste. Tú eres el asesino.
Todas las pruebas apuntan en su contra.
Dicen que han encontrado mis huellas en el vaso de cerveza que había en su apartamento.
Si no encuentras al asesino, despídete de la oficina.
Harrison Ford.
Lo único que quiero es decir la verdad.
Presunto inocente.
Yo no la maté.
Y después, frenético. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
¿Pido otro? Volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Piporrazo!
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección! ¡De Grefusa!
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 8, las 7 en Canarias.